Mi de grabación dentro del expediente bajo número de radicado 2024-106972, dentro del proceso en el que obra como parte demandante la señora Rocío Leal Cardoso y como entidad demandada Banco de Occidente. Ahora bien, una vez retomado el receso por parte de la delegatura, el cual se indicó esta mañana para citar a las partes a las 4 p.m. para la lectura o proferir el fallo correspondiente dentro del expediente en mención, procede la delegatura a proferir su decisión. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte de la señora Rocío Leal Cardoso en contra de Banco de Occidente, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. El escrito de demanda ha llegado por la señora Rocío Leal Cardoso, en el cual pone en conocimiento que por medio de su cuenta de ahorros terminada en 5220, que le realizaron el día 8 de febrero del 2024, la realización o, la o se realizó efectivas dos transacciones que indica como no reconocidas. La primera por un valor de 4.990.000 pesos, originada a las 9:04 a.m. y la segunda de 4.900.000 pesos a las 9:57 a.m. Por lo anterior, pretende, entre sus pretensiones está la devolución de los dineros sustraídos, el reconocimiento del pago de perjuicios y la condena en costas y agencias en derecho. Ahora bien, en su momento y durante el término para contestar la demanda, la entidad demandada Banco de Occidente presentó escrito de contestación en el cual se opone a las pretensiones de la demanda y solicita como excepciones de mérito las siguientes. Primero, la excepción de mérito de culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del daño y la ausencia de nexo causal atribuible al banco. Y segundo, la excepción de principio de buena fe contractual por parte del Banco de Occidente. Y por último, la excepción genérica que dispone el artículo 282 del Código General del Proceso. Del anterior, el despacho precisó como objeto de litigio determinar si existe responsabilidad civil contractual de Banco de Occidente con ocasión a las transacciones realizadas el 8 de febrero del 2025 por los valores anteriormente mencionados de 4.990.000 pesos y 4.900.000 pesos respecto de la cuenta de ahorros terminada en 5220 de titularidad de la señora Rocío Leal Cardoso. De igual manera, esta delegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación, la configuración de un daño real sufrido por la demandante y la existencia comprobable de un nexo causal entre el incumplimiento y el daño alegado, conforme a la teoría general de las obligaciones reguladas por el Código Civil y el Código de Comercio y las disposiciones específicas en el Estatuto del Consumidor. Ahora bien, en primer lugar, la delegatura va a hacer un pronunciamiento en cuanto a su competencia, algunos elementos constitucionales, seguidamente unos no aspectos normativos, en el cual se va a hacer alusión tanto a la Ley de Protección al Consumidor, la Circular Básica Jurídica y al negocio jurídico en sí. En primer lugar, corresponde precisar que la competencia de esta delegatura para conocer el presente asunto es a partir de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, que le asigna a la Superintendencia de Colombia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las facultades propias de un juez de la República para decidir de manera definitiva la controversia que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas, siempre que éstas se refieran de manera exclusiva a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la actividad financiera. Tal presupuesto se verifica en este proceso, pues la parte actora ostenta una calidad de consumidora financiera y la convocada o la demandada es una entidad sometida a inspección y vigilancia de esta superintendencia. Como punto inicial, es fundamental establecer, de acuerdo con lo señalado en la demanda y en la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten el hecho de que la relación contractual subyacente es derivada de un contrato de cuenta de ahorros, regulada expresamente por el artículo 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 120, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este tipo contractual, correspondiente a un depósito regular de dinero, impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente lo dispuesto en la Ley 1328 del 2009. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto especial de protección constitucional, específicamente bajo la elegido en el artículo 78 de la Constitución Política, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores y, en este caso, de los consumidores financieros. A su turno, también el artículo 335 atribuye el carácter de interés público a la actividad financiera. En este marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y especial de diligencia derivado de la confianza pública, depositada en ellas. Por lo anterior, es que resulta de especial relevancia el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto del artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, que titula las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros, que establece seis deberes jurídicos exigibles. Primero, verificar que la entidad con la que contrata está debidamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, informarse sobre las características del producto o servicio, incluyendo derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones, lo cual exige al consumidor exigir explicaciones precisas y suficientes para tomar decisiones informadas. Tercero, observar estrictamente las instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad para el manejo de los servicios o productos contratados. Cuarto, revisar detalladamente el contrato y sus anexos y conservar copias que le suministren. Quinto, informarse sobre los mecanismos internos disponibles para presentar peticiones, quejas o reclamos. Y sexto, exigir respuestas oportunas de cualquier solicitud relacionada con productos o servicios financieros. Adicionalmente, el parágrafo primero precisa que la omisión de estas prácticas no extingue los derechos del consumidor ni libera a la entidad de sus deberes generales, mientras que el parágrafo segundo impone al consumidor financiero el deber de suministrar información veraz, suficiente y oportuna, así como actualizar sus datos ante la entidad y autoridades cuando se requiera. Ahora bien, a su turno, el título segundo de la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia desarrolla de manera específica los estándares de información, idoneidad y calidad que deben observar las entidades financieras, imponiéndoles la obligación de conservar soportes, trazabilidad de operaciones, mecanismos de autenticación y canales seguros para la celebración de contratos. Este marco resulta particularmente relevante cuando se cuestiona, como en el presente caso, la existencia de transacciones no reconocidas por parte de un producto derivado o contratado por la consumidora o la parte demandante, en este caso, con la entidad demandada. A nivel constitucional, el artículo 78 reconoce el derecho de los consumidores, como se indicó anteriormente, a recibir una información adecuada y a la protección frente a la indebida prestación de los servicios, mientras que el artículo 335, como se indicó, la actividad financiera tiene el rango de interés público, imponiendo a las entidades autorizadas el deber de actuar bajo parámetros de seriedad, transparencia y confianza legítima. Estas disposiciones constitucionales también van en armonía a lo expuesto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que refuerzan la obligación de las entidades vigiladas de desplegar un comportamiento diligente y leal en todas sus relaciones contractuales. A su turno, también la jurisprudencia de esta alegatura ha reiterado que el incumplimiento de los estándares de información y diligencia constituye un incumplimiento contractual que genera responsabilidad para la entidad financiera. No obstante, también se ha recordado que el consumidor debe atender deberes de autoprotección señalados en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, tal como lo precisa asimismo el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 10 de marzo del 2016, donde afirmó que la relación es de doble vía, mientras que la entidad tiene deberes de información y transparencia, el consumidor de informarse y verificar las condiciones también del producto. Ahora bien, hecho estas precisiones o sentadas estas bases normativas, procede la alegatura a hacer el análisis del caso en concreto. En el presente asunto concurren dos cuestiones que este despacho debe precisar y dejar definidas con claridad. Ahora bien, en primer lugar, partiendo de la relación contractual que existen entre las partes, se resalta que no estamos ante un vínculo genérico como cualquier negocio jurídico celebrado en Colombia. Ello obedece a varios fundamentos. De un lado, la actividad financiera ha sido calificada por la Constitución como de interés público, lo cual impone a quienes realizan, por autorización del Estado, un estándar de diligencia superior al exigible a un ciudadano o a una sociedad comercial ordinaria. De otro lado, la relación banco-consumidor no se desenvuelve en condiciones simétricas. Existe asimetría técnica tanto en el manejo de la información y una notoria brecha económica y operativa que justifican un trato diferenciado en la exigencia de la diligencia. Así, conforme al artículo 63 del Código Civil y los principios de protección del consumidor, esto es a partir de la Ley 1328 del 2009 y la 1480 del 2011, a las entidades financieras se les exige por lo menos el estándar de la culpa leve propia del buen padre de familia y tratándose de operaciones sensibles en riesgo operacional y seguridad transaccional. Una diligencia reforzada, cercana a la culpa levísima, consistente en prever y mitigar riesgos previsibles como con medidas razonables y eficaces. Bajo este marco, el despacho no desconoce los elementos probatorios allegados por la entidad, dirigidos a atender su diligencia, el envío de códigos OTP al dispositivo móvil del consumidor, la generación de alertas de transacción y el bloqueo preventivo del producto. Tales aspectos se acreditaron con el informe de seguridad presentado por la entidad financiera a partir de las pruebas ordenadas por este despacho, así como los interrogatorios rendidos por las partes. Se reconoce entonces que existen protocolos implementados y que en principio fueron activados frente a las operaciones cuestionadas. Sin embargo, el cumplimiento de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, en especial lo que dispone el título segundo sobre transparencia, idoneidad, debida información y seguridad de los canales, no se agota con poner a disposición un mecanismo de autenticación ni con redimir un código de verificación al cliente. La diligencia reforzada exige valorar la idoneidad y eficacia real de los canales implementados para cumplir con el fin constitucional y legal de proteger los recursos del consumidor. De poco sirve, desde una óptica de la tutela efectiva, habilitar el envío de un código OTP por mensaje de texto o la remisión de mensajes de alertamiento al número registrado si en condiciones previsibles de uso dichos mecanismos pueden resultar inoperantes o insuficientes para impedir la consumación del riesgo. Es perfectamente previsible, por ejemplo, que el consumidor se encuentre en un lugar sin cobertura, que el operador presente interrupciones del servicio o que por razones ajenas al consumidor la línea quede temporalmente suspendida. Escenarios todos en los que que la sola dependencia de un canal único convierte el control de meramente formal y no material. Ahora bien, por ello, la diligencia exigible a las entidades financieras no se cumple con la sola existencia de un sistema de autenticación activo. Demanda, además, la implementación y oferta efectiva de mecanismos alternos y complementarios que permitan redundación funcional para cumplir con el objetivo protector. La finalidad de la normativa sectorial es que, ante la falla o indisponibilidad de un canal, otro opere como respaldo inmediato. Notificaciones por correo electrónico verificadas, mensajes push dentro de la aplicación de la confirmación de la lectura, llaveros o tokens dinámicos, llamadas automáticas de validación a números registrados, autenticación de dos pasos sobre los canales distintos e incluso verificaciones contextuales, por ejemplo, la geolocalización, reversión de los canales de IP y patrones inusuales de disposición, cuando la operación es atípica frente al perfil transaccional del cliente. Ahora bien, la arquitectura de la seguridad debe entonces diseñarse en un enfoque de riesgo que, además de cumplir con la normativa, sea eficaz para neutralizar vectores de fraude conocidos como ingeniería social, como puede ser el smishing, el SIM swap o duplicados de tarjetas SIM contingentes ampliamente documentadas en el sector. En armonía con lo anterior, el despacho valora el interrogatorio del representante legal del banco, quien describió múltiples mecanismos disponibles para asegurar el alertamiento y autenticación del cliente, entre ellos el uso de correo electrónico y dispositivos de claves dinámicas. Esa admisión, lejos de eximir, confirma que existen opciones técnicas razonables para instrumentar una arquitectura de seguridad multicanal que materialice la protección debida. Así, afirmar en abstracto que el envío de OTP y el alertamiento por mensajes de texto al número del consumidor son suficientes no supera el test de eficacia en este caso en concreto, toda vez que dicho mecanismo se vio objetivamente imposibilitado para cumplir su función por razones de conectividad del terminal del consumidor durante su desplazamiento al exterior, como lo indicó en su demanda. Hecho previsible que imponía activar o haber previsto canales alternativos efectivos. Conviene enfatizar además que la autenticación mediante OTP no equivale per se al consentimiento informado del consumidor. El consentimiento válido tratándose de operaciones electrónicas exige información suficiente, ausencia de error y uso de medios idóneos de verificación que permitan atribución cierta de la voluntad. Cuando el canal único de OTP es vulnerado o inoperante, su sola existencia no acredita, sin más, la manifestación libre y consciente del usuario. Por eso la regulación sectorial insiste en la obligación de idoneidad de los canales, en la trazabilidad de eventos de autenticación, esto es decir, registros IP, huellas de dispositivo, horario, secuencia de eventos, direcciones o países desde la que se originó la conexión, y en conservación de las evidencias para fines probatorios. La entidad, en su calidad profesional del sector y administradora del sistema de transacciones, es quien se encuentra en mejor posición para producir tales evidencias con precisión y completitud. A lo anterior se suma el principio de confianza legítima del consumidor financiero y el deber de información reforzado. Si el banco publicita o habilita canales alternos de alertamiento y autenticación, genera en el consumidor la expectativa razonable de que dichos mecanismos operan de manera real, oportuna y eficaz, particularmente en situaciones de alto riesgo. La coherencia institucional vinculada con la buena fe y la doctrina de los actos propios impone desplegar efectivamente sus medios y no condicionar la seguridad del producto a la contratación por el cliente de servicios ajenos en el ámbito financiero. En lo que concierne en el argumento defensivo según el cual la responsabilidad de imputarse a la consultora por no haber contratado el servicio roaming internacional, el despacho lo encuentra improcedente y la carente de sustento normativo. Ninguna regla impone a los ciudadanos la obligación de adquirir servicios adicionales de telecomunicaciones para conservar la protección de sus recursos. El roaming es un servicio complementario y voluntario. Trasladarle esa carga al consumidor resulta desproporcionado y desconoce el deber profesional de la entidad de diseñar sus mecanismos de seguridad para contextos de uso típicos y previsibles, entre ellos viajes internacionales, interrupciones temporales de red, variación de cobertura. La debida diligencia, que es reforzada en este sector, recomendaba, como mínimo, una notificación dual y concurrente. Eso es a partir de un mensaje de texto o asimismo un correo electrónico que se pudiese verificar el alertamiento o la comunicación al consumidor. O la exigencia de confirmación por segundo canal antes de automatizar la operación de alto impacto, de manera que la indisponibilidad de un medio no comprometería la protección debida, máxime cuando el propio banco reconoce contar con dichas alternativas, como fue indicado en el interrogatorio por el representante legal de la entidad aquí demandada. Ahora bien, frente a lo alegado por por el apoderado del banco, en sus alegatos de conclusión relativo a la ausencia de prueba del aviso previo del viaje al exterior por parte de la consumidora, el despacho recuerda que la regla de la carga de la prueba y su modulación por el principio de facilidad probatoria o carga dinámica que dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, si bien quien afirma un hecho en principio debe acreditarlo, también es cierto que la parte que se halle en mejores condiciones técnicas y jurídicas para demostrarlo debe asumir dicha carga cuando se lo pone la razonabilidad del caso. En este caso, en concreto, la demandante, bajo la gravedad del juramento, precisó fecha, medio de comunicación y contenido de la llamada realizada al banco para informar de su viaje. A partir de esa afirmación detallada, resultaba exigible a la entidad quien administra los sistemas de registro y trazabilidad de comunicaciones con sus clientes aportar los logs o soportes que acreditaran la existencia o inexistencia de dicho contacto. No es propio ni razonable trasladar al consumidor la obligación de grabar o conservar de manera autónoma cada interacción telefónica con su banco para salvaguardar sus derechos, cuando la entidad cuenta con infraestructura y protocolos de calidad para documentarlas. Interesa también subrayar que la imputación de la responsabilidad en materia de operaciones no reconocidas responde a un análisis de causalidad adecuada y a un examen de exoneración típica. Esto es a partir de caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, entre otras. En el expediente, no se acreditó que la conducta del consumidor haya sido exclusiva, determinante y suficientemente idónea para provocar el resultado dañoso. Por el contrario, se evidencia deficiencias en la eficacia del esquema de control al depender de un solo canal de autorización final. Tampoco se probó la ruptura del nexo causal por un hecho extraño irreversible. El viaje al exterior es un evento perfectamente previsible, frente al cual la entidad debía adaptar sus controles con soluciones multicanal y validaciones reforzadas antes de autorizar transacciones de ese valor. Ahora bien, a la luz del título segundo de la circular básica jurídica, la entidad tiene deberes como, primero, la información suficiente, clara y oportuna, segundo, idoneidad y calidad de la prestación del servicio, tercero, seguridad de los canales y protección de datos, cuarto, educación financiera, quinto, atención diligente de las PQRs. Esos deberes son finalistas, buscan resultados de protección real, no la simple verificación formal de listas de chequeo. Por ello, el estándar de cumplimiento no supera con acreditar la existencia de políticas en papel o de canales teóricos. Se requiere demostrar su operación eficaz en el caso en concreto, su escalamiento cuando el riesgo aumenta y su capacidad para prevenir la materialización del daño. En esa lógica, el banco debía evidenciar, por ejemplo, la activación de alertas reforzadas por correo electrónico, la generación de bloqueos por geolocalización anómala y la existencia de doble confirmación sobre el canal alterno y la conservación de trazas técnicas contempladas a efectos de sustentar la atribución de la operación del titular. Tampoco pasa inadvertido para el despacho que, de acuerdo con la protección del consumidor que dispone el Estatuto del Consumidor Financiero, las cláusulas o prácticas que trasladen las cargas desproporcionadas o que restrinjan los derechos básicos resultan ineficientes. Pretender que la protección contractual y regulatoria sea a la sola ausencia del roaming que debía o que se argumentó que debía contratar a la consumidora es un servicio ajeno al objeto financiero equivale a imponer al consumidor una condición no prevista legalmente para ejercer su derecho a la seguridad de sus recursos. Aún así, si el contrato incorporado advertiese sobre OTP y mensajería, tales estipulaciones deben interpretarse pro consumidor y a la luz del principio de la buena fe. La entidad, como profesional, conoce mejor los riesgos y debe distribuirlos de manera equilibrada. adoptando salvaguardas razonables y proporcionales. En materia probatoria, la facilidad de acceso a la evidencia técnica por parte de la entidad es determinante. El banco administra plataformas, conserva bitácoras, opera en centros de atención y monitoreo y por ende se encuentra en posición privilegiada para demostrar in situ la existencia de contactos, alertas, rechazos o intentos de autenticación por otros canales. Su inactividad probatoria en este caso también puede traducirse en una presunción en contra del consumidor ni en una inversión de la carga a su favor. De ahí que la carga dinámica imponga un estándar de mayor valor a la entidad para desvirtuar con datos objetivos lo declarado y frente a lo declarado por la consumidora. En síntesis, que el análisis integral permite afirmar que aunque la entidad activó algunos mecanismos como los OTP, alertas y bloqueo, ello no satisface por sí solo el estándar de diligencia reforzada que gobierna la actividad financiera. La ausencia de un esquema multicanal efectivo y redundante, sumado a la previsibilidad del contexto del viaje y a la facilidad probatoria de la entidad para desvirtuar la comunicación reportada por la consumidora, impide trasladar la responsabilidad al usuario por no haber contratado el servicio de roaming que la ley no exige. El cumplimiento material de los deberes de seguridad debía asegurar canales alternos robustos y verificables. Su inobservancia activa la responsabilidad de la entidad conforme a los parámetros normativos y jurisprudenciales que rigen la protección del consumidor financiero. Ahora bien, el despacho quiere hacer una precisión para lo cual va a compartir pantalla respecto a un elemento probatorio que sí resulta de vital importancia en este caso. Y es a partir de lo siguiente, dentro del expediente o de los alegatos, perdón, presentados por la apoderada del banco, se indicó que no habían pruebas suficientes para desacreditar la comunicación o la advertencia previa por parte de la consumidora a la entidad aquí demandada. Sin embargo, más allá de hacer la estructuración de indicios o la estructuración que se pretendió a partir de indicios de la conducta, tal vez sobrante, por la consumidora que desacreditara dicha situación, lo cierto es que en la prueba documental indicada como log transaccional de la señora Rocío Cardoso Leal, que fue aportada por parte de la entidad aquí demandada, sí se evidencia esa situación o ese alertamiento a la entidad. Eso es a partir de la comunicación o el registro que quedó en el log del primero de no del 29 de noviembre del 2024 a las 9:41 p.m., en el cual se indicó y se precisó dentro de la plataforma, se creó el viaje internacional que permitió también alertar a la entidad de dicha situación y de dicha modificación que pretendía también una mayor diligencia por parte de la entidad para la protección de los recursos del aquí consumidor. Está bien. Momento. Por lo anterior, se desvirtuó el análisis presentado en su momento que a partir de indicios se pudiese llegar a concluir de hechos que resulten contrarios también al material probatorio o indicios que acrediten supuestos de hechos que resulten también contrarios al material probatorio que obra en el expediente. Sin embargo, el despacho sí debe poner de presente que sí fueron probados por la entidad demandada y acreditados también de manera parcial dicha debida diligencia. Esto es a partir de la prueba documental con relación al log transaccional del cliente dentro de su perfil, que si se encontraban transacciones habituales por ese canal y por montos similares. Es inclusive a partir de la transacción del 5 de enero del 2024, en la cual se realizó una transacción por un valor de 5.870.680 pesos, que limitaban de esa manera el alertamiento de la entidad para el bloqueo preventivo por el valor de las transacciones objeto de litigio. Asimismo, realizó el bloqueo preventivo del producto y en consecuencia evitó la materialización del daño fuera mayor. Pero esto no resulta suficiente para que cumpliera la debida diligencia que debía asumir la entidad demandada, aun cuando la consumidora avisó y alertó de su viaje internacional y que en oportunidad pudiera haber evitado esta situación que ahorita es objeto y que asimismo manifestó ante la delegatura. Finalmente, el despacho resalta que la función preventiva de la regulación financiera exige a las entidades revisar y fortalecer sus marcos de control cuando se incide o hay incidente que revela brechas de eficacia. Ello compromete o comprende, entre otros, primero, migrar a esquemas de autenticación fuerte de doble canal concurrente para operaciones de alto monto o de alto riesgo. Segundo, incorporar validaciones contextuales y reglas del negocio que detonen revisiones manuales cuando el patrón sea atípico, a partir de la ubicación, horario y dispositivo. Tercero, garantizar la redundancia real de la notificación por mensaje, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico u otro. Y cuarto, robustecer la trazabilidad y preservación de la evidencia para efectos probatorios. Solo así se cumple la finalidad del título segundo de la circular básica jurídica y las le leyes de protección de protección al consumidor. Que la seguridad no sea una formalidad, sino una garantía efectiva de los derechos del usuario del sistema financiero. Por lo anterior, este despacho declara no probadas las excepciones de mérito presentadas por la entidad demandada correspondientes a culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del daño y ausencia del nexo causal atribuible al banco. Segundo, como segunda excepción, tampoco se declara probada el principio de buena fe contractual por parte del Banco de Occidente. En consecuencia, el despacho ordenará a la entidad demandada realizar el reintegro de los dineros objeto de la transacción no reconocida por la consumidora por un valor de total de ambas transacciones de 9.890.000 pesos, los cuales deberán ser consignados a la cuenta de ahorros terminada en 5220 de titularidad de la demandante. Con relación a la solicitud de indemnización que también fue presentada por la parte demandante en cuanto en la cual abro comillas y leo textualmente, en la que indica que se obliga al demandado a reconocer y a pagar los perjuicios causados por el valor de 10 millones de pesos, cierro comillas, esta delegatura procede a pronunciarse en derecho señalando que no se accederá a lo solicitado en atención a la ausencia de sustento fáctico, probatorio y jurídico que permita tener por acreditado la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, esta delegatura recuerda que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe también a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran a efectos jurídicos que en ellas persiguen. En ese sentido, la actora tenía, en este caso particular, el deber o la carga de demostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generado y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitieran establecer la responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de su reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación del daño que sirva de fundamentos a la pretensión económica elevada, ni que se allegaran pruebas documentales, informes periciales, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se generó un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de protección de responsabilidad contractual. Ahora bien, en consecuencia, al no haber sido probada la existencia del daño alegado ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 1613 del Código Civil, esta delegatura concluye que no se encuentra configurado el presupuesto necesario para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual se negará la referida pretensión por falta de prueba y fundamentación suficiente para la parte actora. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas conforme lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito presentadas por la PASIA denominadas culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del daño y ausencia de nexo causal atribuible al banco, y principio de buena fe contractual por parte del Banco de Occidente. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Occidente por el fraude realizado o el fraude virtual que afectó la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante por dos transacciones, la primera de 4.990.000 y segunda de 4.900.000 pesos realizadas el día 8 de febrero del 2024. Tercero, condenar a Banco de Occidente a abonar la suma de 9.890.000 pesos a la cuenta de ahorros terminada en 5220 de la señora Rocío Leal Cardoso, junto con los intereses remuneratorios que corresponda y los demás emolumentos que hubiera lugar hasta la fecha del pago, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. El cumplimiento del ordenado de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por la entidad vigilada dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en este caso.